La sociedad española ha sufrido una transformación enorme en las tres últimas décadas. La institución familiar, al estar en el centro de la sociedad, se ha visto afectada por todas las modificaciones económicas y políticas de estos años. Quizás el inicio de los cambios más significativos podríamos fecharlo en 1975. La transición política ha significado el paso de un modelo tradicional de familia con numerosas protecciones legales a una situación en que la familia aparece carente de límites. Se ha pasado de una configuración monolítica de la misma a otra pluralista en la que las distintas modalidades de articular la vida familiar, como la cohabitación o matrimonio, hijos dentro o fuera del mismo, uniones homosexuales, etcétera, reciben semejante cobertura legal. Hemos abierto nuestro abanico de los matrimonios a las parejas de hecho y muchas reivindicaciones impensables no hace tantos años son posibles y aceptadas dentro de los esquemas de la familia. En España, cada vez nos casamos menos y entre los factores más influyentes de esta realidad se hallan las altas tasas de desempleo, la precariedad laboral de los jóvenes o las dificultades de asumir las obligaciones a largo plazo que comporta, por lo menos en su inicio, el matrimonio. Buenos días, gracias por continuar con nosotros. Un saludo de Jesús Cediel desde el control y de Ana Ventureira al micrófono en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Pues efectivamente, hoy hablamos de nupcialidad y cohabitación, de la aparición de nuevas formas de convivencia alternativa a la no hace tanto tiempo casi exclusiva institución del matrimonio. Para ello, para charlar de estos nuevos modelos familiares, contamos con la profesora de la UNED de Teoría General de la Población, Rosa Gómez Redondo, quien nos presenta en su entrevista a una experta demógrafa.
Buenos días, doctora Castro. Hoy vamos a hablar de la nupcialidad y la cohabitación en España. Y tenemos el privilegio de contar con Teresa Castro, que ha trabajado en investigaciones sobre estos temas, familia, nupcialidad y otras formas de convivencia. Vamos a empezar hablando de la nupcialidad española, que al igual que otros aspectos relacionados con la vida familiar, se encuentra inmersa en un profundo proceso de cambio. Y la verdad es que sería bueno comenzar especificando los aspectos que destacaría de este cambio.
Buenos días. Todos los procesos familiares están siempre en continua transformación. Y la nupcialidad, que es el primer estadio de esta formación de la familia, pues sí que está experimentando unos cambios muy grandes. Yo destacaría, en primer lugar, pues bueno, que los matrimonios son menos frecuentes ahora. Cada año sabemos que se contraen menos matrimonios, pero yo diría que esto no significa que haya un rechazo generalizado del matrimonio, porque actualmente, por ejemplo, el 8% de las mujeres y el 10% de los hombres de más de 45 años son los únicos que permanecen solteros. Y este nivel de lo que llamamos los demógrafos soltería definitiva, digamos que no es elevado. O sea, incluso es inferior al que había en el pasado. En los años 50, por ejemplo, el 15% de las mujeres nunca llegaba a casarse. Por tanto, yo creo que no es que la gente no se case, sino que se casa cada vez más tarde. Lo que sí ha cambiado es que este estado civil casado, digamos, sí ha pasado a ser minoritario en la etapa de vida adulta joven. En los años 70, casi la mitad de las mujeres antes de los 30 años ya estaba casada. Y ahora solo es una minoría. O sea, solo creo que es el 22% de las mujeres y el 12% de los hombres menores de 30 años están casados. Entonces, lo que hay que destacar es que los matrimonios son cada vez más tardíos. En la edad media, el primer matrimonio creo que ahora es alrededor de 29 años para las mujeres y 31 años para los hombres. Lo que significa que desde el año 80 esta edad media se ha incrementado en casi 5 años. Exacto. Otro aspecto que destacaría es que los matrimonios son cada vez más laicos. La secularización de la sociedad española se refleja en el aumento de matrimonios civiles y en la disminución de los matrimonios celebrados por el rito católico. En los años 80 los matrimonios civiles eran solo un 4% del total y ahora son uno de cada cuatro matrimonios. Y incluso los que se celebran por la iglesia, sabemos por encuestas que no es por convicción religiosa, sino por un poco convencionalismo social y familiar, ¿no?
Sí, el matrimonio históricamente ostentaba el monopolio del inicio en la sexualidad o de la sexualidad y sobre todo de la reproducción. ¿Eso ha cambiado con estas nuevas pautas de nupcialidad y estos cambios familiares que estamos observando?
Sí, eso ha sido uno de los grandes cambios. En el pasado, un pasado no muy remoto, pues el matrimonio no solo era el rito de pasaje, de transición a la vida adulta para la mayoría de las mujeres, sino que también suponía pues su iniciación sexual, ¿no? Pero hoy en día que coincidan matrimonio e iniciación sexual es la excepción y no la norma. A través de encuestas pues sabemos que la edad media, la primera relación sexual está en torno a los 19 años para las mujeres y 18 para los hombres, es cada vez más temprana, mientras que la edad al matrimonio es cada vez más tardía, por lo que el intervalo entre iniciación sexual y matrimonio cada vez es más amplio, actualmente es de casi 10 años, ¿no? Y además de perder el monopolio de la sexualidad, el matrimonio también ha perdido, digamos, el monopolio de la reproducción. En el 75, solo el 2% de los nacimientos eran de madres no casadas, y en este momento es el 22%. O sea, uno de cada cinco nacimientos hoy se produce fuera del matrimonio. Todavía estamos muy por debajo del promedio de la Unión Europea, que está en torno al 33%, y muy, muy por debajo de países como Suecia o Finlandia, donde la mitad de los nacimientos se produce fuera del matrimonio, ¿no? Tengo que indicar que hay que tener cuidado de no equiparar nacimientos de madres solteras a nacimientos de madres solas, porque muchas de las mujeres de las madres solteras viven con su pareja, de hecho, en dos de cada tres se calcula, ¿no? Y por tanto estos niños viven en un hogar muy semejante al de una pareja casada. Otro dato importante es que un 40% de estos nacimientos no matrimoniales corresponde a mujeres mayores de 30 años. Por lo tanto, podemos suponer que fueron deseados y planeados. Y también hay que destacar, yo creo, el cambio de actitud que ha habido ante los embarazos prenupciales, ¿no? Por una parte, ahora existe la opción de interrumpir el embarazo no deseado. Entonces sabemos que el 70% del total de abortos corresponde a mujeres no casadas. Y por otra parte, si el embarazo es deseado, pues no hay una fuerte presión social o familiar para que haya una boda rápida como en el pasado, ¿no? Ya que legalmente pues los derechos son iguales para los niños fuera y dentro del matrimonio.
¿Hay algún otro cambio destacable en este conjunto de cambios que nos está manifestando?
Otra transformación importante es el aumento de los matrimonios sin papeles, digamos, las parejas de hecho, la cohabitación. Todavía estamos muy por debajo de la media europea, dado que la mayoría de los países europeos pues convivir con la pareja como un estadio previo al matrimonio o alternativa al matrimonio es la norma. En España todavía digamos que es un fenómeno emergente, o sea, no es mayoritario, pero vamos, está en alza, ¿no? Otro rasgo a señalar es que los matrimonios también son cada vez más frágiles, o sea, la ruptura matrimonial sabemos que es cada vez más frecuente. Y como consecuencia, pues están aumentando las familias monoparentales, por un lado, y por otro lado también las segundas nupcias. Actualmente, en uno de cada 10 matrimonios, al menos uno de los cónyuges ya ha estado casado anteriormente. También estamos por debajo del promedio europeo en esto, porque allí la media europea es que las segundas nupcias representen uno de cada cinco matrimonios, ¿no? Pero bueno, es una tendencia en aumento y que es importante porque conlleva familias mucho más complejas, unas redes familiares mucho más complejas que en el pasado.
Bueno, quizá sintetizando o ampliando desde una perspectiva histórica, la evolución de la nupcialidad en el siglo XX, ¿podríamos dar algunos rasgos para para sintetizar esa evolución en el siglo XX?
Bueno, es difícil sintetizar
todo. Difícil. Habrá que más que sintetizarlo.
Pero bueno, podríamos decir que, bueno, en general, toda la evolución demográfica de España en el siglo XX se caracteriza por un cierto retraso temporal con respecto al resto de Europa en la adopción de nuevas tendencias, ¿no? Y la evolución de la nucialidad, pues, no es una excepción a esto. A principios del siglo XX, tanto en España como en el resto de Europa, pues predominaba un matrimonio tardío y un alto porcentaje de soltería definitiva, ¿no? Pero mientras que la mayoría de los países europeos experimentaron un aumento del número de matrimonios y un rejuvenecimiento de los mismos después de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de pues el proceso de crecimiento económico, el desarrollo del estado de bienestar, en España, en cambio, que es el periodo de posguerra, sufre un retroceso enorme tanto en el plano económico como en el plano social y cultural. Entonces, el matrimonio se mantiene tardío y no universal, no cambia la pauta, ¿no? En los años 40, por ejemplo, la edad media del matrimonio era de 27 años para las mujeres y de 29 para los hombres. O sea, muy parecido al que tenemos ahora. Es en los años 60 cuando se produce un cambio, un aumento y un rejuvenecimiento del matrimonio con los procesos de pues, industrialización, urbanización, migración. Y es precisamente este cambio hacia el matrimonio pues más joven y casi universal lo que origina el baby boom de los años 60, con una década también de retraso con respecto a los demás países europeos. También hay que señalar que en estos años pues la influencia del catolicismo, que tenía rango de religión oficial, pues estaba muy presente en la legislación, en la organización de la familia y también en el código de conducta sexual de las mujeres, ¿no? Hay que recordar que estaban prohibidos los matrimonios civiles, el divorcio y hasta la venta de anticonceptivos. Y por esto, pues muchas de las tendencias que se inician en Europa a finales de los años 60 y en la década de los 70, como el retraso y el descenso del matrimonio, pues no se ponen de manifiesto en España hasta a principios de los años 80. Pero también hay que destacar que una vez que se inicia la tendencia, España pues tiene un ritmo de cambio muy, muy rápido, muy acelerado, y en solo 20 años pues se equipara a los países, digamos, pioneros en cuanto, por ejemplo, al calendario de la nupcialidad.
Bueno, quizá podríamos preguntarnos a estas alturas de esta conversación si seguimos siendo diferentes. O sea, si analizamos la nupcialidad española desde una perspectiva comparativa dentro del contexto europeo, ¿qué similitudes y qué diferencias nos acercarían o nos alejarían del resto de Europa?
Bueno, como todos los procesos demográficos, pues hay similitudes y diferencias, ¿no? Por ejemplo, el retraso del matrimonio es una pauta común a todos los países europeos, ¿no? En la edad media del matrimonio en España era muy similar a la media de la Unión Europea de los 15, incluso es más tardía que la Unión Europea de los 25. Pero al mismo tiempo hay importantes diferencias. Por ejemplo, en España la incidencia del divorcio, de la fecundidad fuera del matrimonio y de la cohabitación de las parejas de hecho, pues está muy por debajo de lo que es normal en el entorno europeo. En la mayoría de los países europeos el descenso de matrimonio se ha visto compensado por un aumento paralelo de parejas de hecho, por lo que el porcentaje de población que vive en pareja, sea de hecho o de derecho, ¿no?, se ha mantenido relativamente estable. Es decir, los europeos de otros países se casan igual de tarde que en España, pero antes de casarse han vivido varios años con su pareja y incluso han tenido hijos. En España no, y por eso quizá es el país que detenta el récord de fecundidad más baja y la edad más tardía el primer hijo, no solo de Europa sino del mundo. y bueno, no está claro si estas diferencias se van a mantener en el futuro. O sea, hay un debate sobre si estamos ante un proceso de convergencia en los comportamientos familiares análogo al de convergencia económica, Y esto implicaría que pues todos estos fenómenos, parejas de hecho, divorcio, fecundidad no matrimonial, pues crecerían en España hasta acercarse a la media europea. O si por el contrario estamos ante una, digamos, diversificación del mapa familiar. Es decir, también es posible que se mantenga en el futuro el patrón, digamos, que se llama mediterráneo de familia, como un patrón pues diferenciado del resto de Europa.
Bueno, nos ha quedado muy claro que la nupcialidad actual es tardía y menos frecuente, pero ¿cuáles son, en su opinión, las causas y las consecuencias de estas características, de este fenómeno?
Bueno, causas hay, son numerosas. Muchos estudios atribuyen pues este descenso del matrimonio y también el de la fecundidad a la equiparación educativa de la mujer con el hombre y también a su creciente incorporación al mercado de trabajo. Sin embargo, yo no estoy totalmente de acuerdo. En mis estudios yo lo que he visto es que la educación de la mujer retrasa el matrimonio, pero no lo reduce. Y también lo que he visto es que ha habido como un cambio generacional en la relación entre empleo femenino y matrimonio. O sea, digamos, entre las generaciones mayores, la actividad laboral, digamos que sí que estaba reñida con el matrimonio, de alguna forma. Pero entre las generaciones jóvenes ocurre todo lo contrario. O sea, el empleo femenino se ha convertido en, digamos, un requisito previo, no ya al matrimonio, sino incluso a plantearse siquiera el matrimonio, ¿no? Entonces, en el caso español, yo destacaría algunos factores específicos que inciden en este retraso. Por un lado, el alargamiento del periodo de formación, cada vez son más los jóvenes que realizan estudios universitarios y de posgrado, por lo que se está retrasando mucho la salida del sistema educativo. Y estos jóvenes, la mayoría prefiere establecerse pues profesionalmente antes de formar una familia. Esto siempre ha sido así en el caso de los hombres. Lo que es novedad es que también ahora es una aspiración mayoritaria para las mujeres. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que los jóvenes van a supeditar el calendario matrimonial primero al calendario educativo y después al calendario laboral. Y este calendario laboral pues cada vez es más tardío, más incierto y muchas veces demanda pues una disponibilidad total, tanto geográfica como de tiempo, que es un poco incompatible con formar una familia. También destacaría que la alta tasa de desempleo y de precariedad laboral no solo dificulta la autonomía económica de los jóvenes, sino que también crea un sentimiento de inseguridad, de incertidumbre acerca del futuro. Y que este sentimiento pues es muy poco compatible con compromisos a largo plazo, como son pues un matrimonio o tener hijos, ¿no? La dificultad de acceso a la vivienda es otro factor fundamental. La vivienda en alquiler es escasa y cara y la en propiedad es inalcanzable para la mayoría de los jóvenes. Y creo que también han cambiado las expectativas con respecto a la vida en pareja, debido en parte a que las mujeres pues ahora tienen autonomía económica, aspiran a un modelo igualitario de pareja con una división del trabajo doméstico más equilibrada y también son más conscientes de los riesgos de ruptura, por lo que pues se lo piensan mucho más que en el pasado, antes de casarse.
Yo creo recordar en alguna publicación reciente suya que comentaba que también podía incidir como un factor más el que los jóvenes no están dispuestos a renunciar al nivel socioeconómico que tienen en sus familias de orígenes, renunciar para crear en unas condiciones peores su nuevo hogar. Es decir, creo recordarlo, es así, ¿no?
Sí, es otro factor que también, ahora no lo he apuntado, pero sí que me parece que tiene incidencia, porque dado la situación laboral actualmente los jóvenes, con contratos precarios y sueldos muy bajos, si forman una familia o se van a vivir con su pareja, tendrían que renunciar al nivel de vida que tienen.
Y no están dispuestos. A diferencia de Europa, quizá, que a lo mejor sí, en Europa sí están
en Europa
dispuestos.
Sí que están dispuestos a pasar una etapa, digamos,
en precario,
transitoria, pero viviendo, compartiendo piso, y que eso es lo normal. Y en España, no. Cuando se van de casa quieren mucho, o sea, no hay que generalizar, pero quieren tener un nivel de vida bastante alto.
Los matrimonios tradicionales están dejando paso a nuevas formas de convivencia, que podríamos llamar nuevas parejas. ¿Cómo son esas parejas nuevas?
Bueno, antes hay que decir que la información estadística sobre estas parejas pues es bastante limitada, ¿no? Uh-huh. Dado que no constan en ningún registro, ¿no? Uh-huh. Algunas comunidades autónomas y ayuntamientos tienen ahora registros de parejas de hecho, pero todavía el número de parejas que se registra es muy muy reducido, ¿no? Pero bueno, a través de encuestas y del censo sí que podemos decir que ha habido un aumento sostenido, ¿no? Los datos que yo tengo es que en el 91 era el 1% de las parejas y ahora son el 6%. El 6% puede parecer poco, ¿no? Pero es en parte porque la cohabitación, la convivencia no matrimonial, en muchos casos es un estadio transitorio. Entonces, la mayoría de las parejas, después de un tiempo, o se separa o se casa.
Claro.
Entonces, si medimos en lugar del porcentaje de personas que están en pareja de hecho, las que han convivido alguna vez en su vida con su pareja de hecho, pues la incidencia es mucho más alta. Está en torno al 13% de las mujeres jóvenes y el 20% de los hombres, ¿no? Todavía son niveles muy por debajo de lo que se observa en los países europeos, donde el 70%, el 80% de las mujeres, sobre todo en la Europa Norte, ¿no? Suecia. Pero incluso en Francia el 60% de las mujeres ha convivido alguna vez en su vida, ¿no? En general, pues en el mapa de Europa, los países que han tenido una fuerte influencia católica, como España, Italia, pero también Polonia, pues las parejas de hecho pues son menos frecuentes. Pero no siempre es así. Bueno, el mapa europeo sí, pero en el mapa global no, porque, por ejemplo, en Latinoamérica las parejas de hecho incluso son más frecuentes que los matrimonios legales, digamos. Algo que creo que es peculiar de España es la alta proporción de parejas estables que no conviven juntas. Eso es lo que le diferencia del resto de Europa. Según unos datos de encuesta, por ejemplo, la situación de pareja de las mujeres de 25 a 29 años es la siguiente. Un tercio está casada, un 6% en pareja de hecho. Otro tercio no tiene pareja, estable. Uh-huh. Y otro tercio tiene pareja estable, pero no convive con ella. O sea, la mayoría convive, cada cual reside con sus padres, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta es la diferencia. La mayoría de estas parejas en el resto de los países europeos estarían viviendo juntas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Yo no creo que sea porque rechacen vivir en pareja, porque la mayoría de las encuestas, cuando le preguntas a los jóvenes, lo que dicen es que lo ideal es vivir juntos antes de casarse, sino que seguramente son los mismos obstáculos que frenan el matrimonio, o sea, el desempleo, la falta de vivienda, la inestabilidad laboral, las que también están frenando pues la formación de una pareja, de hecho.
También, entre estas características que venimos desgranando, ha mencionado una mayor fragilidad del matrimonio. Quizá parece que se acabó aquello de hasta que la muerte nos separe.
Sí, bueno, se ha acabado desde que está legalizado el divorcio en el 81, pues la tendencia siempre ha sido ascendente, ¿no? Aunque hay que decir que España sigue siendo de los países con menos divorcio de Europa, ¿no? Actualmente, pues se estima que en torno al 16% de los matrimonios, si todo se mantiene estable, se divorciarán. En cambio, el promedio en la Unión Europea es el 33% y en países como Suecia o Gran Bretaña supera el 40% o el 50%, ¿no? En lo que ha habido en estas dos últimas décadas es un aumento progresivo de las separaciones de mutuo acuerdo en lugar de contenciosas, ¿no? Eso es un cambio importante porque, por ejemplo, en el 85 el 40% de las separaciones era de mutuo acuerdo y ahora es el 66, 2 de cada 3. Yo también señalaría que la ruptura es mucho más frecuente entre las parejas de hecho que entre las parejas casadas. Por ejemplo, en un análisis de la encuesta de fecundidad y familia, vimos que después de 5 años, por ejemplo, el 4% de los matrimonios se había separado y el 26% de las parejas de hecho. muy alto. Creo que esto es un dato muy importante porque precisamente son las parejas, de hecho, las menos protegidas legalmente en caso de ruptura.
Claro. Bueno, vamos a mirar hacia el futuro y porque podemos hablar de crisis, de declive del matrimonio, de transformación y sobre todo ¿cuál podría ser una perspectiva de futuro sobre el tema?
Yo creo que hay que hablar de transformación, de evolución más que de crisis, ¿no? Los cambios de los que hemos hablado pues apuntan hacia un matrimonio cada vez más tardío, pero no a un rechazo frontal, ¿no? La mayoría de los jóvenes sigue aspirando a vivir en pareja en algún momento. Lo que pasa es que no se da importancia que esta pareja tenga papeles o no tenga papeles. Eso es lo que ha cambiado, ¿no? Entonces, quizá lo que haya que hacer es equiparar los derechos y deberes del matrimonio y de las parejas. De hecho, hay algunos que dicen que esta equiparación dañaría el matrimonio. Yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Si hablamos de matrimonios en un sentido muy amplio, incluyendo, pues esto, parejas de hecho, las familias reconstituidas por segundas nupcias y dentro de poco los matrimonios homosexuales, pues yo creo que no se puede hablar de crisis, sino simplemente de una transformación de las formas y una persistencia del fondo. Sí. Y en cuanto al futuro, yo creo que va a estar muy condicionado por la situación laboral con la que se enfrentan los jóvenes, bueno, las generaciones más jóvenes, ¿no?, dentro de unos años. Como van a ser unas generaciones más pequeñas y mejor formadas que sus antecesoras, pues quizá no tengan tantas dificultades de acceder y permanecer en el mundo laboral, quizá se emancipen más pronto del hogar paterno y quizá decidan empezar a convivir con su pareja antes. O sea, son especulaciones, pero es una posibilidad.
¿Cómo influyen todos estos cambios de los que venimos hablando a la hora de diseñar políticas de nupcialidad, políticas demográficas?
Bueno, esto que se llaman las nuevas familias, o sea, que incluye las parejas de hecho, las parejas homosexuales, las familias monoparentales y las familias reconstituidas, todavía hemos dicho que son mucho menos frecuentes que en la mayoría de los países europeos, pero todo apunta a que su presencia en la sociedad sea cada vez mayor. Por tanto, es importante decir que ya no podemos hablar en sentido estricto de familia, sino de familias en plural, ¿no? Entonces, a la hora de diseñar políticas, es muy importante tener en cuenta toda esta pluralidad de familias y no legislar solo con la familia tradicional en mente. Entre las responsabilidades del Estado está, por ejemplo, la de garantizar el bienestar de los niños, independientemente del tipo de familia en el que viva, y evitar que la estructura familiar se convierta en un factor de desigualdad social. Por ejemplo, sabemos que los niños que están en una familia monoparental pues tienen mucho mayor riesgo de vivir en pobreza que los niños que viven con sus dos padres, ¿no? Pero a pesar de que lo sabemos, en España, a diferencia de otros países de la Unión Europea, no tiene ninguna política pública específica dirigida a las familias monoparentales que pueda paliar este factor de desigualdad social, ¿no? Y también he comentado antes que las parejas de hecho tienen una probabilidad mucho más alta de ruptura que las parejas casadas. Bueno, pues creo que la legislación debería proteger al cónyuge más desfavorecido por la ruptura, como es el caso de los matrimonios, ¿no? Pero hasta el momento no hay ninguna legislación que regule esto.
Bueno, ha sido muy interesante. Muchísimas gracias, Teresa Castro. Hasta otra ocasión y buenos días.
Gracias.
Eran la profesora de Teoría General de la Población de la UNED, Rosa Gómez Redondo, y Teresa Castro Martín, demógrafa e investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas, especialista en familia, nupcialidad y salud reproductiva. Nos han ofrecido, entre otros, datos como que los cambios demográficos más importantes que se están dando en nuestro país consisten en la caída y retraso de la fecundidad y de la nupcialidad, en el incremento de rupturas a partir de los divorcios y las separaciones y en la aparición de nuevas nuevas formas de convivencia alternativas a la institución matrimonial. El matrimonio va perdiendo exclusividad en el itinerario de formación de la pareja, aunque continúa siendo dominante en España. Por otra parte, la cohabitación es todavía un fenómeno minoritario y va en aumento entre los jóvenes. La demógrafa Teresa Martín Castro habla de evolución y transformación para referirse a estos cambios en la convivencia antes que de crisis. Apuntaba que no hay rechazo hacia el matrimonio, sino una transformación de las formas y una persistencia del fondo, motivadas en muchos casos por factores económico-laborales. Por hoy nos despedimos. La semana que viene volvemos a encontrarnos a la misma hora aquí en Radio 3, el viernes en torno a las 6:30 hora peninsular. Tiempo que la UNE dedica a la política y a la sociología. Hasta entonces, que disfruten. Gracias por permanecer con nosotros.